Es viernes, es 10 de noviembre y como te estamos contando, Pedro Sánchez ya tiene todos los apoyos necesarios para ser investido presidente. Tras el acuerdo hoy con PNV y Coalición Canaria, cuenta con 179 votos, son tres más de la mayoría absoluta. Y mientras, pues siguen las reacciones al pacto de PSOE y Junts. Pero hay una reacción, un análisis que yo tengo un especial interés en escuchar y es el de Daniel Gascón, que es escritor, que es columnista y que es colaborador de La Tarde a esta hora. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Quería saber qué te preocupa más, si es que te preocupa, a lo mejor no te preocupa, del acuerdo del PSOE y Junts. El relato, el verificador, el referéndum, los impuestos, la ley de amnistía y dentro de ella esos plazos de 2012 a 2023, el lawfare que ha soliviantado a los jueces.
Bueno, la verdad es que hay bastante donde elegir, ¿no? A mí, por una parte, ver cómo de repente el PSOE acepta todo el relato, además que lo hemos vivido y está reciente, ver esa falsificación me parece pues de una obscenidad tremenda, ¿no? Y creo que incluso para mucha gente, pues por ejemplo, el PSC, que en muchos casos allí se opuso y con un coste alto, pues de repente ves que aparece, está totalmente desaparecido, ¿no? Yo creo que eso es una cosa. Y luego también me parece como de pronto la ley de amnistía ya casi la damos por hecha, ¿no? Esa obscenidad de la impunidad a cambio de la investidura y como que eso se ha aceptado, ¿no? En ese documento y casi ya pues nos escandaliza, pero nos escandaliza menos. Y por ejemplo, creo que hablar del lawfare es una táctica muy que hemos visto muchas veces, que es decir, bueno, va a haber amnistía, pero lo del lawfare es como algo que está en el horizonte, que de momento decimos que no, pero que ya veremos lo que sucede, ¿no? Y entonces un poco distrae, porque así con eso ya la amnistía ya ha pasado, ¿no? Y creo que sí, pues es gravísimo, porque además hay una serie de conductas que si las cometen personas que además muchas veces son políticos o tienen una cercanía o unas posiciones políticas, no tienen castigo, y en cambio si las cometen los demás sí, ¿no? Y esos son desórdenes públicos, pero también corrupción, también puede ser terrorismo, y eso creo que es una ley realmente para la casta y que es un escándalo, ¿no? Luego también hay una paradoja que me parece fascinante, que todos recordamos que Pedro Sánchez llegó al poder en una moción de censura por un caso de corrupción, ¿no? Y sí, ahora, para mantener el poder, pues hace una estratagema que a mí me parece que se parece bastante a la corrupción, porque es tú me das unos votos y yo te borro el delito, ¿no? Y en ese camino, pues te olvidas de muchos ciudadanos que se opusieron, que habían visto sus derechos violados, también de muchos funcionarios, de jueces, policías, pero muchos otros que se esforzaron en cumplir la ley y también de la... pues de la reputación de la democracia española, porque tú estás aceptando que hubo unas persecuciones injustas, que hay que corregir, que tenemos que pedir perdón a esas personas que básicamente pues violaron las leyes y luego, en algunos casos, como el de Puigdemont, se han pasado unos años riéndose de ti, básicamente, ¿no?
Pues ya está, el análisis que queríamos también de Daniel Gascón, que por todas estas cosas, como tú dices siempre en tus redes sociales, desde luego sigue desactivada la PISE, la Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas de España, que reitera que sigue disuelta porque la competencia desleal de la realidad imposibilita que sus socios hagan su trabajo.
Totalmente. Además, les veíamos ahí, los pobres, ahí en el hotel, ¿no? Incluso uno de ellos llevaba un chándal, no sé cuántos días, ropa para cuántos días llevaba, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, es, si te fijas, como han pactado los desacuerdos, entonces de pronto para Junts, el referéndum es del 1 de octubre, es que era ilegal, pero para ellos es legítimo, para el PSOE no. Entonces es un poco como ahora que se ha descubierto esta galaxia gemela de la Vía Láctea,
¿sí?
Pues eso mismo, pero en un solo documento, ¿no? Que ¿a quién se le podía haber ocurrido? ¿Qué satirista podría haber imaginado algo así?
Desde luego, ninguno, excepto alguno como el propio Daniel Gascón. Bueno, hay otro tema que desde luego nos tiene, pues siguiéndolo muy de cerca, yo creo que estamos muy impactados desde luego desde que sucedió ayer, pues bueno, ese disparo a bocajarro, a la cabeza, a Alejo Vidal Cuadras, el expolítico, hay que decirlo, Alejo Vidal Cuadras está vivo, como decimos, pues de milagro. Parece que un gesto reflejo hizo que girara la cara en el momento en que un motorista se acercó a él y le disparó apuntando directamente a la cabeza. Y todo esto a plena luz del día, y todo esto en plena calle, todo esto en el centro de Madrid, y a la 1:30, que era 1:30 de la tarde de ayer.
Y bajó un poco andando deprisa. Pero una persona gritó, el del casco ha sido no sé qué. Cuando oyó lo del casco, se escapó a correr. Y abajo le estaba esperando una moto.
Es Ángel, es un testigo de lo ocurrido, testimonio recogido por COPE.
Yo me quedé con el hombre este, junto a la persona que le puso su propio jersey en la herida, y le preguntamos que si sabía quién podía haber sido, nos contestó que no, y al principio nos contestó que no, pues nosotros le preguntamos que si sabía quién podía haber sido, por decírselo a la policía y tal, y dijo que no, en ese momento dijo que no.
Bueno, lo mejor que podemos decir es que está vivo, que está estable, que su vida no corre peligro. Y aunque Ángel dice en ese primer momento, le preguntamos sobre la autoría y él dijo que no sabía quién era, lo cierto es que cuando pudo hablar ya en el hospital con los médicos, puso nombre a los que, en su opinión, han intentado asesinarle. Y Vidal Quadras apunta al régimen iraní. Entonces, ¿qué se sabe realmente de esta investigación? ¿Por qué Vidal Quadras cree que Irán, o mejor dicho, su gobierno, ha intentado matarle? Cruz Morcillo y Pablo Muñoz son los colaboradores aquí en la tarde de COPE que nos explican siempre los temas en asuntos de sucesos e interior. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Cruz, sobre el estado de salud de Alejo Vidal Quadras, un poco lo que yo he dicho, ¿no? Está estable, fuera de peligro, no sé si podéis añadir algo más.
Pues mira, hace un ratito me decían que estaba intubado, pero que la lengua no estaba afectada, y eso es una gran noticia para alguien que, bueno, que la palabra es esencial como para Alejo Vidal Quadras, ¿no? Que estaban pendientes de ver cuándo podían desintubarlo, y todavía estaba sedado, pero la evolución era favorable. Me advertían, obviamente, que la edad, la cirugía, la postcirugía, todo esto es, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero está fuera de peligro, que yo creo que es, como bien dice, la gran noticia, ¿no? Porque todo lo demás, cuando ha hecho la pregunta de qué ocurrió realmente, yo te iba a decir, vamos a poner entre paréntesis lo del realmente, por lo menos lo digo por mi parte, ¿no? Porque realmente todavía yo creo que no sabemos qué ocurrió de verdad.
Hombre, Pablo, está claro que está todo en investigación. Si sabemos, bueno, que el intento de asesinato fue a plena luz del día, que se analiza una moto que apareció quemada después a las afueras de Madrid. Sobre esta cuestión no sé si se sabe algo más, Pablo.
Esta mañana, desde luego, todavía no se había podido determinar esa moto que ha sido encontrada quemada en un polígono industrial que está en el término municipal de Fuenlabrada, a unos bastantes kilómetros de donde se produjo el intento de asesinato. Todavía no sabemos si ha podido ser, no sabemos si ha sido la utilizada por los dos sicarios que hicieron esta barbaridad, ¿no? Lo que sí sabemos es que, que parece que son sicarios, que es gente contratada. Sabemos también que la policía lo que está haciendo en este momento es visionar todas las cámaras de seguridad, no solo las de ayer, porque ayer había mucho comercio cerrado y entonces quizá no se hayan grabado, pero también los de los días anteriores, porque sí que está claro que los asesinos o los que han intentado el asesinato, estos habían estudiado a la perfección los movimientos y las rutinas de Alejo Vidal Quadras, de tal forma que existe la esperanza de que como han tenido que estar por allí los días anteriores, a ver si esas cámaras de seguridad pueden aportar algún tipo de luz sobre lo que puede haber ocurrido, ¿no?
Cruz, no se sabe muy bien qué ha ocurrido, pero sí lo que no ha ocurrido, es decir, se descarta el atraco y se analizan todas las demás hipótesis, ¿no?
Así es, Pilar, añadiendo a lo que comentaba Pablo, el entorno de Vidal Quadras está convencido de que habían analizado su rutina, porque es que era, me dicen eso, una persona de absoluta rutina, de ir siempre a caminar a la misma hora, de hacer las mismas cosas en el mismo tiempo y lugar, ¿no? Entonces, claro, eso solo lo sabe alguien que está pendiente de eso. Sobre todo sabemos que no media palabra, que no hay ningún tipo de robo, no se han llevado nada, que va en chándal, que va con una gorra, que va en zapatilla, es decir, ninguna, hacer ostentación, y pese a que eso se habló del atraco, cualquiera, es que a todas luces no parece que esto fuera un atraco de ninguna de las maneras, vale, ¿no? Ahora bien, ¿quién ha ejecutado? ¿Qué, esos sicarios? ¿Qué pregunta se hace la gente? Porque nos llega, ¿no? ¿Cómo que un sicario falla algo así, ¿no? Porque es verdad que no había nadie más, que si falló ese primer disparo, precisamente por lo que tú decías, todo apunta a que fue así, él se da cuenta de que le van a disparar, gira la cara en un gesto instintivo y gracias a eso salva la vida, ¿no? Pero podía haber vuelto a disparar porque llevaba una pistola, no llevaba un revólver, no había nadie prácticamente para impedírselo, ¿no? Esta cuestión es, ¿falla? Es que realmente, ¿por qué no le mata? Esto, yo creo que esa pregunta está ahí, ¿no? ¿Es un sicario de verdad? ¿Es un, como he oído por ahí, es un sicario que falla? Bueno, yo lo que sí te digo, y creo que Pablo lo compartirá, es que hay un mutismo policial como poquísimas veces hemos visto, poquísimas veces, y que evidentemente el hecho de que esté no solo la policía judicial, es decir, los investigadores de homicidios, sino de que desde ayer entrara y se formara un equipo conjunto con la Brigada de Información de Madrid, que ya sabemos que investigan otro tipo de delitos, no asesinatos, no crímenes comunes, pues obviamente esto es una pista. Sí, aquí yo creo que evidentemente podemos hablar de la pista iraní, pero también su entorno apunta que no son los únicos a los que ha señalado con el dedo de forma muy clara, ¿no?
Hombre, habrá máxima prudencia y es lógico ante un hecho realmente tremendo como este. El caso de la conexión o la pista iraní, que obviamente a todos ayer nos impactó y nos sorprendió, porque es algo que él mismo, según nos contáis, pues propuso, ¿no?, como una posibilidad. Alejo Vidal Cuadras vivía ya hace tiempo alejado del foco público. Muchos lo recordarán por su etapa en el Partido Popular de Cataluña, quizá menos se acuerden de que fue vicepresidente del Parlamento Europeo o de que fue ya en el 2014 uno de los fundadores de Vox, un partido que terminó abandonando por las discrepancias con el que ahora es su presidente Santiago Abascal. Y en estas dos últimas etapas de su vida es cuando él tiene mucha relación con el exilio iraní, una relación que comenzó cuando estaba en el Parlamento Europeo, pero que también incluye la financiación de Vox, algo que él mismo reconoció. ¿Qué sabéis vosotros de esta pista? ¿O qué nos podéis aportar, Pablo?
Vamos a ver, en este caso es evidente que existe esa relación con la oposición iraní. En primer lugar, porque él pertenece a un grupo de eurodiputados que estaba denunciando todos los atropellos democráticos que hace el régimen iraní, ¿no? Es más, el régimen iraní le había considerado y le había calificado como terrorista. Es verdad también que esta oposición iraní
le había calificado como terrorista a él.
Sí. A él, sí, concretamente.
En una lista.
En una lista de eurodiputados y entre ellos él. Y es verdad también que la oposición iraní había financiado el nacimiento de Vox. Esto es algo que no es nuevo, lo reconoció el propio Vidal Cuadras, no tuvo ningún problema, porque además se hizo de una forma transparente. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, si no, se abre la hipótesis de que ha sido el régimen iraní, estamos hablando de un crimen que tiene unas connotaciones muchísimo más delicadas, porque esto tendría unas consecuencias diplomáticas entre los dos países realmente importantísimas. ¿Qué es lo que dice la policía? Bueno, la policía dice, bueno, esta es una pista, por supuesto, es evidente, pero también tenemos que ver si hay otras, incluso dentro de los propios clientes de Alejo y de Cuadras, que también son iraníes, a ver si hay alguien que tenga deseos de venganza con él por alguna otra razón, ¿no? Y eso es lo que se está analizando. Por eso es tan difícil decir en este momento si esto es una cosa de la pista iraní o no pista iraní. Es muy complicado porque además lo primero que tenemos que saber es, esa primera identificación de los autores de este intento de asesinato para luego poder enfocar un poco las investigaciones. Pero yo creo que va a ser complicado y desde luego la policía está volcada absolutamente sobre este asunto, ¿no?
Bueno, pues desde luego máxima implicación, cruce eso seguro de todas las fuerzas de seguridad para resolver cuanto antes este crimen, este intento de asesinato. Y es normal, ¿no? Porque yo creo que lo mires por donde lo mires causa un desasosiego general,
sí,
¿no?
Sí, 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 total.
Eso es así.
Totalmente, Pilar, y además el día en que ocurrió ayer, este clima de crispación. Curiosamente, yo esto querría destacarlo, ¿no? Gente de los partidos a los que ha pertenecido a Vidal Cuadras, todo el mundo está pidiendo esa prudencia también, ¿no? Y me parece que hay que destacarlo y que también nosotros tenemos que estar un poco en esa línea, ¿no? Porque como dice Pablo, cualquiera de las hipótesis que tenga que ver con un país de fuera, o con unos opositores, o con un régimen, va a tener implicaciones de mucho más calado. De mucho más calado del que ya tiene algo tan grave como que intenten matar a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, ¿no?
Sí, sí. Desde luego, pues nada, seguiremos las pistas que nos vayáis dando los dos y seguiremos informando aquí en la tarde. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias a ti, un beso, chao.
Bueno, Daniel, es que realmente, no sé, no nos cabe en la cabeza tampoco, ¿no? Ni ninguna de las posibilidades, pero alguna tiene que ser, ya lo iremos viendo.
Sí, pero desde luego, bueno, es tremendo, ¿no? Impresiona mucho. Yo,
mucho.
Dices, pues espero que se recupere y que al final pues haya sido algo menos grave de lo que podría haber sido, pero desde luego sí que estremece, sea lo que sea, y es verdad que si es esa cuestión iraní, pues es un problema añadido también muy muy complicado, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo. Yo creo que la buena noticia es que parece que se vaya a recuperar, ¿no? O
sea, sí. Al menos son las noticias que tenemos y lo que nos ha confirmado también ahora mismo Cruz Morcillo. Gracias, Daniel.